El pasado jueves celebramos, como cada año, el Día Mundial del Libro, un día dedicado a rendir homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, entre otros. Y por eso esta noche queremos que nos recomiendes libros para esta cuarentena y además en nuestro espacio semanal de cine vamos a hablar también de ciertas adaptaciones literarias que se han llevado al cine con mayor o menor éxito. Y lo hacemos como siempre con nuestro experto y director de cine, José Talavera. Buenas noches, querido.
Buenas noches, querida Rosa. ¿Cómo estás por allí? ¿Con tu
tal
el confinamiento general que tenemos?
Nosotros estamos bien y todos bien de salud, gracias a Dios. ¿Vosotros qué tal?
Nosotros muy bien, todos bien. La verdad es que, gracias a Dios, estamos todo el mundo bien. Y bueno, ya digamos que espero que de aquí a un mes, que parece ser que va a ser lo mínimo que vamos a seguir pasando, pues podamos estar ahí un poco, no sé, llevarlo lo mejor posible. Yo de momento estoy bien, pensaba que te iba a llevar peor, pero bueno, estos 41 días, 42 días o 43, que ya no sé cuántos son, pues lo llevo más o menos bien, la verdad es que sí.
Bueno, ya nos queda menos para la siguiente ocurrencia del gobierno, que a este paso nos tiene metidos en casa hasta Navidad, pero bueno, menos mal que tenemos buen cine para ir pasando el rato y además esta noche José Talavera nos vas a recomendar unas cuantas películas muy interesantes, pero para empezar, ¿te parece bien que el cine se nutra de la literatura y adapte esas lecturas a guiones cinematográficos?
Pues a mí me parece muy bien, además que tengo que decir un poco, ahora que estamos aquí en cuarentena, que hay que leer, aparte de ver Netflix y todo este tipo de plataformas que tenemos ahora muchísimas, que ha subido el 60%, fíjate tú, de usuarios, que hay que leer, hay que aprovechar este momento para disfrutar de una buena novela, de un buen libro, de un buen ensayo, y sí que es cierto que el cine se ha nutrido siempre, siempre de la literatura, porque hay muchísimas películas que son adaptaciones literarias, que son muchísimos libros, se han hecho cine, se han llevado al cine, de hecho, de ahí se buscan muchos guiones, y bueno, y se seguirá haciendo. Entonces, esto es, que vamos a hablar, es una pequeña representación de la ingente cantidad de libros que se han llevado al cine, cosa que al contrario no suele ocurrir, que se haga una película y se haga un libro, pero bueno, alguna vez se ha ocurrido también, sí.
Bueno, esta noche vamos a hablar de grandes películas, o no tanto, pero sobre todo de grandes libros. Así que muy bien hecha tu recomendación de que leamos más en este confinamiento, que nos pasamos muchas horas frente a la pantalla viendo series o viendo cine.
Claro.
Bueno, vamos a comenzar con la adaptación literaria al cine del mago más conocido del mundo, Harry Potter.
Principio de curso. Los nuevos debéis saber que el bosque oscuro está terminantemente prohibido para todos los alumnos. Asimismo, nuestro celador, el señor Filch, me ha pedido que os recuerde que el pasillo del tercer piso, el del lado derecho, no está permitido para todo aquel que no desee la más dolorosa de las muertes.
Bueno, en 2001 se estrenó la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, que fue la primera de la serie Rompetaquillas, que es a día de hoy.
Y la verdad es que J.K. Rowling tiene clavo en la novela y, por supuesto, en la adaptación al cine, que le ha dado, la ha hecho multimillonaria, siendo una de las más ricas del mundo, seguramente. La verdad es que tan solo en el primer día de Estados Unidos en que se presentó, ganó más de 33 millones de dólares y rompió el récord que tenía Star Wars, La amenaza fantasma, una película horrorosa, pero que fue multitaquilla, por supuesto. Y muchos fanáticos de la saga habían reprochado la adaptación de los últimos libros, no de los primeros, porque dice que dejaba fuera sucesos, eventos, que el autor aborda en sus libros y que evidentemente es imposible llevar a la pantalla. Y por eso te digo, yo no soy muy fan de la saga, pero bueno, están entretenidas para niños realmente, aunque hay mucha gente mayor que es muy fanática del Harry Potter, claro.
Bueno, ¿eso opinan los fanáticos y cómo se ha portado la crítica con esta saga?
Pues mira, las dos primeras películas que las dirigió Chris Columbus estaban bien, era una adaptación muy buena. La tercera, aparte de eso, que era de Cuarón, de Alfonso Cuarón, la de Prisionero de Azkaban, también estaba muy bien, fue alabada. Pero a partir de ahí yo creo que empezó un poco el bajón de la serie. Ellos ya se iban haciendo mayores, ya no tenían la gracia de antaño y evidentemente pues ya empezaron a perder un poco el interés, ¿no? Pero a pesar de todo, hay que decir que le gustó a la gente, o sobre todo a mucha gente lo vio, fue muy taquilla y evidentemente no acabó como empezó, pero ahí está.
¿Y cuántas hay?
Muy importante.
¿Cuántas hay? ¿Tres? ¿Más de tres? ¿No?
Pues hoy, creo que son siete, si no recuerdo mal, porque la última la hicieron en dos partes.
Madre mía. Bueno, tenemos Harry Potter para rato, ¿no? Entonces, todavía esto seguirá, digo yo.
Pues te voy a decir una cosa, Rosa, yo no sé, yo creo que J.K. Rowling dijo que iba a continuar con la serie de libros. creo que ha dicho hace durante un tiempo, evidentemente su éxito posterior ha sido nulo y evidentemente ella pues quiere volver a la gallina de los Juegos de Oro. Por eso te digo que estoy seguro de que cuando saca un libro va a haber una adaptación, ya seguramente con otros actores, claro.
Ya. Bueno, recomendamos ahora una adaptación autóctona y muy divertida como es Manolito Gafotas.
¿Dónde está Cristal Manolito?
Catalina, mujer.
¿Las terceras en un mes, papá? ¡Es que no me digas!
Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca.
No lo ves al chiquito tanto en la cabeza, que
está estudiando. La historia del niño Manolito se construyó en torno a uno de sus personajes radiofónicos que Elvira Lindo interpretaba en la radio y, bueno, que se hizo muy popular.
Sí, fíjate, este personaje empezó en la radio, efectivamente, la autora empezó a crear una serie de novelas, que hizo 8, y allí se narra esta historia de este niño con gafas muy grandes, con miopía, su familia que vivía en Carabanchel Alto, y destaca, bueno, pues por la caracterización de unos personajes que son muy típicos en la sociedad española, que lo siguen siendo todavía, y la verdad es que es muy interesante. No tiene, es una vida normal, no tiene lujos, y la verdad es que la obra ha tenido un gran éxito de público infantil y juvenil y de gente mayor, y se hicieron 2 películas, una que es esta de la que vemos, que es de Albaladejo, que es muy divertida, y la segunda, que fue un desastre, que evidentemente que cabe mejor no recordarla, claro.
Ya, bueno, es una película que consiguió un premio especial en el apartado de cine infantil del Festival de Berlín.
Claro, porque el director hizo una adaptación magistral de las novelas de Elvira Lindo. Ella participó, por supuesto, en el guión, porque ella es una mujer a la que le gusta mucho meterse en estos berenjenales, y las interpretaciones que eran buenísimas, eran muy naturales, y estaba todo, fíjate, el niño era David Sánchez del Rey, pero es que luego la madre era Adriana Ozores, que es una de las mejores actrices que tenemos en España. El padre era Roberto Álvarez, el abuelo era Antonio Gamero, y luego estaba Fedra Lorente, divertidísima como la mesonera, y Marta Fernández Muro, que era la vecina, que bueno, que es una de las grandes secundarias de la historia de cine. Entonces digamos que es una película muy normal, pero que tiene algo muy especial que la hace muy divertida.
Sin duda, y además habla de la infancia y eso nos da nostalgia y nos gusta mucho, claro, sin duda.
Así es.
Le tenemos mucho cariño a este Manolito Gafota, sin duda.
Bueno,
sí. La película de la que hablamos ahora es importante e impactante, sobre todo en su época. Hablamos de la adaptación de Stanley Kubrick de La Lolita, de Vladimir Nabokov.
Dick, que es encantador, ¿verdad?
Ven aquí.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa?
Quizá no venga a cuento, pero he de decírtelo. La vida es muy corta. Para llegar a aquel viejo coche no hay más que 25 pasos. Dalos ahora. ¡Dalos ahora mismo!
¿Qué?
Vente conmigo ahora, tal como estás.
¿Quieres decir que no nos darás el dinero si no me voy a un hotel contigo?
No, no me has entendido.
Bueno, hablamos de una película polémica porque habla del enamoramiento de un hombre maduro de una jovencita.
Claro, pues tú fíjate que esa película... A ver, la novela, fíjate, es del año 1955. Vladimir Nabokov era evidentemente súper polémica en ese tiempo, ahora mismo lo seguiría siendo,
sí.
Pero entonces Lolita fue una película, una novela, pues que la verdad es que fue difícil y tuvo mucha censura y todo. Este cuarentón que se enamora de esta preadolescente, pues imagínate lo que puede pasar ahora si ocurre, ¿no? Pero bueno, se adaptó, de hecho, 2 veces al cine, en el 62, por el gran Stanley Kubrick, mi director favorito, y luego otra que se hizo en el 97, que ya era otra cosa, de Adrian Lyne, y que ya no tiene ese interés. Pero claro, ya te digo que fue muy difícil llevar esta novela al cine porque era escandalosa. Incluso el propio Nabokov colaboró en el guión y realmente incluso la novela era mucho más dura que lo que fue la película. Fíjate, tuvieron que dulcificarla porque realmente yo estoy seguro que si no, no habría pasado la censura.
Entonces yo creo que Kubrick no lo tuvo nada fácil, ¿no?
Hombre, no lo tuvo fácil, porque lo primero, ya te digo, que fue la censura.
¿Sí?
Tuvo que idear una manera de evadirla. Decidió hacerse una autocensura de los temas, sobre todo, más sexuales, ¿no? Y la verdad es que, evidentemente, se oponía esta imagen a la versión original, porque, claro, para Kubrick era una pequeña tentadora y para Nabokov era una niña casi corrompida, incluso, fíjate. Entonces, pero bueno, la película está bien, como todo de Kubrick. Están James Mason, Sally Winter, Sully Ion. Y evidentemente yo tengo que decir que la película tiene bastante interés, como todas las que tiene Kubrick, ya te digo.
Bueno, la adaptación cinematográfica que tampoco superó la novela, aunque es muy buena, es esta otra, El nombre de la rosa.
Sí, pero... ¿qué opináis vos, maestro?
Bueno, claro está que no gozo del beneficio de tu experiencia,
pero me cuesta convencerme a mí mismo de que Dios haya introducido a un ser tan inmundo en la creación.
El caso es que Umberto Eco consiguió llegar al gran público con su primera novela, Con el nombre de la rosa, llena de reflexiones filosóficas. José, ¿cómo vivió el italiano el rodaje de su novela?
Bueno, yo tengo que decir que a mí El nombre de la rosa para mí es muy importante, porque yo creo que es la primera novela adulta que leí, que me abrió, digamos, al campo de la literatura adulta. Yo antes leía cositas del Barco de Vapor y todo eso, como todo lo que en ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que es una película maravillosa dentro de un libro fantástico. Lo que pasa es que, claro, él era un experto, era un erudito, era apasionado de cine, sabía mucho de séptimo arte, y entonces, claro, él pensó que eso iba a ser una especie de aventura, su adaptación al cine. He visto mucho El rodaje ilusionado, quería conocer a Sean Connery, uno de sus mayores deseos. Fíjate, curioso que Humberto Eco quisiera conocer a Connery. Bueno, además porque le había gustado mucho siempre James Bond. Y se parece ser que la visita fue satisfactoria, pero cuentan que Humberto Eco se quedó muy desencantado al conversar con actor escocés, porque dice que solo sabía hablar de fútbol. Tú imagínate, un erudito hablando solo de fútbol, pues se aburriría como una mona, ¿no? Entonces sí que quedó encantado con Jean-Jacques Sano, con el director, con el que inició, por cierto, una larga amistad.
Anda, en Sean Connery es un apasionado del fútbol, qué curioso.
Claro, sí, pues yo no sé de qué equipo será, pero será seguro de su país, de algún escocés, claro.
Bueno, la película proviene de un grandísimo libro, por lo que supongo que no tuvo que ser nada fácil la adaptación al cine.
Ya, sí, pero fíjate, la verdad es que la película es muy fiel al espíritu del libro, y consiguió una gran versión de estas peripecias detectivescas de este franciscano Guillermo de Baskerville, que todo el mundo recuerda, que era una especie de Sherlock Holmes del siglo XIV, y él lo que quería era esclarecer estos asesinatos en el convento benedictino al que fue a visitar, y realmente yo creo que consiguió una gran adaptación.
Sí, yo reconozco que es un gran libro y también una gran película. Una gran película. Bueno, y vamos a terminar con uno de los textos más importantes que se han llevado al cine, Los Miserables. I dreamed a dream in time gone by. Hope was high and life worth living. Hablamos de un gran libro, bueno, ha tenido varias versiones, un musical, y en 2013 se volvía a poner de moda Los Miserables. Y bueno, yo creo que nunca van a pasar de moda.
Nada, no van a pasar de moda nunca. La adaptación de Tom Hooper, esta última de la que hablamos, de 2013, la verdad es que fue una especie de nueva difusión de la obra de Víctor Hugo, que no hace falta, por supuesto, y porque Víctor Hugo, la verdad es que esta novela fue publicada en 1862 y dicen que es una de las obras más importantes del siglo XIX. La verdad es que habla sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la justicia, la religión. Bueno, una novela muy completa.
Sí.
Y la verdad es que ha perdurado durante muchos años esta novela, porque trata dramas humanos que todavía están vigentes, evidentemente. Es una buena obra, una gran obra, y las adaptaciones han sido más o menos interesantes, y esta, por supuesto, que estuvo muy bien.
Ha habido muy buenas adaptaciones de la novela, pero esta última fue adaptada del musical exitoso.
También, yo no sé si has visto tu musical de Los Miserables.
Sí, hombre,
a mí me gustó bastante.
Sí, a mí también. Uno de los mejores que he visto, fíjate.
Efectivamente, bueno, que era espectacular.
Sí.
Y ha dado la vuelta por el escenario de todo el mundo. Yo no sé si seguirá todavía representándose. Yo supongo que sí, que en algún sitio. Yo, aquí en esta adaptación, lo que veo es que es muy fiel a la novela original. No es muy fiel, pero bueno, que sí que es cierto que tiene una calidad muy buena en sus intérpretes, en los actores. Todos recordamos a Hugh Jackman, a Hathaway, que es la que hemos oído cantar, que cantaba muy bien, nos sorprendió muchísimo que cantaran también ellos, nos hicieron incluso llorar y emocionarnos con sus voces.
Sí.
¿Y para qué queremos más? Pues disfrutar con una película, con una actuación fantástica y con unas voces angelicales.
Sin duda. Bueno, efectivamente una película muy emotiva, muy bonita, y con ella ponemos punto y final a este recorrido por algunas adaptaciones literarias que han sido llevadas al cine con mayor o menor éxito. Yo espero que sigáis todos leyendo en este confinamiento, porque, bueno, dijo el gran Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces,
¡ole!,
valga por delante esta recomendación, que siempre hablamos de cine, pero que no se nos olvide leer estos días.
Hombre, por supuesto, eso hay que hacerlo siempre.
Sin duda. Bueno, querido José Talavera, abrazos virtuales, que vaya bien la semana. Yo al menos me podré dar un paseíto con el pequeño este domingo, que ya va siendo hora de sacarlos de casa.
Ya tienes ganas, ¿eh? Bueno, pues nada, pues tú disfruta de tu paseo, pero no vayas muy lejos, que no te puedes pasar 10 kilómetros de la redonda.
Bueno, espérate que nos dejen, espérate que no cambien de opinión, que estos ya sabes cómo funciona. Bueno, besos a tu madre, mucho ánimo, amigo, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande para todos, Rosa.